Estamos con Rodolfo Saldain como invitado y con Carlos Ramela, Wendy Sertú y Esteban Valenti. Otro tema de estas últimas horas, la empresa Techint decidió cesar a 850 trabajadores de su plantilla tras la detención de las obras de interconexión eléctrica con Brasil. Este panorama complicado se precipitó por un error de cálculo de los técnicos de UTE que obligó a la constructora a cambiar más de un centenar de torres del tendido eléctrico entre San Carlos y Aceguá. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, admitió el error técnico, aunque discrepó con la empresa a propósito de cuál es el sobrecosto que implica en las obras. Mientras Techint está reclamando un monto extra de más de 30 millones de dólares, UTE considera que el cambio en los planes implicaría 8 millones.
Se hace todo lo que es el estudio topográfico de la línea. Ese estudio topográfico después a la postre resultó tener problemas, hubo que hacerlo de vuelta y eso retrasó y generó algún cambio respecto a alguna de las torres.
En este tema vamos a tener que ser más breves. A ver, los escucho.
No, obviamente es distinto que sean 8 o que sean 30, pero en el fondo también que sean 8 por un error duele. Y lo que llama la atención es esta semana negra que ha tenido UTE, porque este no es el único episodio. Hace una semana exactamente, después de la tertulia pasada, se conoció la noticia de que la reestructura de UTE, que lleva una inversión importante y se contrató unos auditores por 8 millones de dólares, se suspendía o fracasaba en función de la resistencia que tenía a nivel de gerentes y funcionarios. Entonces, un error, hoy se dice que no se suspende definitivamente, que se posterga, en fin, pero un error. Cuesta al pueblo, al erario público, al ciudadano, tantos millones de dólares, un camino equivocado que tomó el directorio de UTE. A los 7 días se conoce otro error, aceptado por el presidente de UTE, que costará 8, 12, 14, 18, 20, 30, no sé cuánto va a costar. Acá fue en un proyecto de una línea. Bueno, esto parece ser algo más de esa desprolijidad, de ese desorden, de ese mal funcionamiento, donde el común denominador es que los cargos no se llenaron por conocimientos técnicos, por experiencia o profesionalidad, sino por cuota y amiguismo político, y eso lo estamos pagando. Sería bueno...
Pero mira que los técnicos de UTE son los técnicos profesionales.
Que los amigos del Frente Liber Serénica hacen un comunicado muy duro por la TV Digital, acepten también que la estrategia, quizás no de ellos, pero de MPP, de poner amigos en cargos de gobierno, está generando estas cuestiones.
A ver, ya que quedó la pelota picando de este lado.
El informe no lo hicieron los amigos ni los consultores, lo hizo la estructura profesional de UTE. Segundo, la empresa Techint no es la primera vez que hace esto. Lo hizo en las obras de saneamiento de Maldonado exactamente igual. Y yo creo que el Estado uruguayo tendría que sacar experiencia de esta empresa, que se ve que en la Argentina tiene costumbre de hacer esto también, porque en la Argentina parece que le funciona. Yo creo que hay procedimientos establecidos en todo pliego de licitación, hay procedimientos de arbitraje, porque se presentan muchas veces obras, es muy común que se presenten en obras de esa dimensión y con esas características diferencias, y que hay que recurrir a una estructura externa, profesional e independiente, aceptada por las partes, que laude. Yo quiero señalar que pasa, cuando uno va a atender cientos de kilómetros, puede pasar ha pasado, no me quiero ir a buscar atrás, pero ha pasado muchas veces.
Esteban, cuando el emisor subacuático de Montevideo, estoy hablando tal vez de haga 20 o 25 años atrás, pasó, el pliego tenía un procedimiento de solución de controversias entre la intendencia y la...
Y es lo que plantea UTE.
Y allí se resolvió, la empresa pedía un mayor costo que la intendencia no le reconocía, los estudios de cateo los había hecho la intendencia. Se llegó en definitiva a una solución muy conversada, muy discutida, pero hubo un procedimiento que lo solucionó. Básicamente es un procedimiento técnico que dice, bueno, el error es tal, si el mayor costo es tal. Generalmente es un arbitraje o algo así que está previsto.
Quizás la diferencia, el problema en este caso es que la empresa resuelve, mientras eso se aclara, suspender las obras, y por lo tanto hay 850 trabajadores que o van al seguro de paro o son despedidos, porque algunos no tienen las condiciones como para ir al seguro de paro, ¿no?
Y eso ya lo hizo, la misma
ahí
empresa
habría
ya
que
lo
ver,
hizo.
Y acá volvemos al tema de conocer el pliego, habría que ver si la empresa está en condiciones de hacer eso. Y si eso, digamos, le permite un atraso, una demora en los plazos que tenga previsto el pliego. Ahí hay un tema jurídico que requiere un conocimiento que no tenemos.
El directorio de UTE haría bien en consultar bien el aspecto jurídico, porque se ha establecido una especie de moda ahora de que las empresas chantajean al Estado, ¿sí? Porque está reclamando indemnización, entonces te paralizo todo, te dejo la gente seguro de paro.
Ya lo hizo, en general, entonces, los contratos no permiten eso.
Exacto, yo digo, el frenazo unilateral por su cuenta, bueno, tal vez eso pueda generar la responsabilidad, Techín. Y me parece que usted, antes de salir a decir públicamente lo que va a hacer y lo que se compromete y lo que reconoce o deja de reconocer, deberían consultar y ver.
Apoyado.
Quiero que le conviene hacer.
Apoyado.
Quiero creer que
vivamente.
Quiero creer que ya han consultado.
Yo ya he visto declaraciones de jerarcas diciendo que sí, que hubo un error y que acá y que allá, pero que no son 30, son 8. Bueno, ¿por qué antes no estudian bien y ven?
Yo creo que nos estamos enfocando en lo que dice el pliego, un tecnicismo que posiblemente dé una solución para esto y haya que pagar mañana 13.800.000 dólares. Y el tema no es ese. El tema es que UTE se equivocó y hace 7 días se equivocó de vuelta. Y que en 2 errores le cuesta a la ciudad uruguaya 50 millones de dólares. Entre la reestructura... La reestructura se habían gastado 30 millones. Más 8 de aquello, tanto.
La reestructura es otro problema.
Acá, pues, entonces, eso es lo que yo planteé.
Una de las dificultades que tiene...
errores en una semana,
bueno, lo que pasa es que
te generan 50 atacar. Millones... Sí. No quiero atacar.
Claro. Porque vamos a discutirlo bien. Son dos cosas distintas.
No, son distintas.
Son distintas.
Son errores de gestión que
a mí me parece mucho más jorobado el tema de la reestructura. Mucho más jorobado.
Como soy de UTE, porque soy el pueblo uruguayo, lo que me preocupa es que en un ente público como UTE, solo en una semana yo lea 2 veces en el diario que el directorio reconoce haberse equivocado o tener problemas insalvables y tener que dar vueltas, medidas o caminos o reparar errores que van a costar decenas de millones de dólares. Y eso no me parece que sea menor.
¿Quiere que te diga que la reestructura...
No es criticar, es marcar algo que es importante.
Está claro que juntar todo... Yo no estoy de acuerdo, porque entre otra cosa hay que ver que esa reestructura que proponía, también se proponía reforzar los aspectos técnicos internos del ENE.
Bueno, pero fracasó la reestructura.
Bueno, pero yo lo que te quiero decir es que ese era el proyecto entre los objetivos que se proponía. Si queremos analizar la reestructura, analicémoslo. El tema de Techín es que hay antecedentes en decenas de casos en que los costos van a una discusión y la empresa no puede detener las obras.
En general,
no puede. Y esta empresa es reiterado y tiene obras, ¿sabes? Creo que hasta en Canelones también.
Sí, pero las obras de Canelones. Esto lo hizo UPM, ahora lo hace Techín. Digo, es una técnica también, ¿no? Si paralizo todo, mando todo un superparo, crea un problema social enorme, entonces el gobierno tiene que arreglar mi...
No, pero son dos cosas distintas.
Pero la técnica es la misma.
UPM puede mandar a la gente al seguro de paro si no puede producir.
La técnica es la misma. La técnica es la misma.
Que usted no haya
pasado
nada.
Señores de A1.
Pido que me dejen terminar de hablar y después... Yo digo que la técnica es la misma. Es decir, aprovecho una circunstancia, genera una conmoción mandando a seguro de paro cientos de personas o miles de personas y con eso después negocio. Ese tema está. Acá Carlos asocia, está bien, el problema de la reestructura. A mí ese es un tema que me preocupa porque veo que se contrataron consultoras extranjeras, se gastaron varios millones de dólares para crear. Y acá lo que me molesta es la cabeza, me molesta esa idea de que alguien... Es decir, uno viene un tipo de afuera y te dice cómo tenés que organizar una empresa que ya existe, que ya funciona, que hay gente en el Uruguay que la conoce de arriba abajo. Si alguien puede decir cómo debería funcionar una empresa como UTE, es la gente que ha trabajado en UTE toda la vida, que la conoce, que ha estado, que dejó de estar, que fue gerente o que fue director. Y no me parece que traer una empresa externa a un costo de varios millones de dólares para que te diga cómo armar. Eso termina en esas cosas poco payasescas, ¿no? En que al que era jefe de sección lo pasan a llamar ejecutivo de ventas o le ponen en... Termina en un cambio de membretes, pero la estructura de la empresa sigue siendo... No se cambia por decreto, no se cambia porque vengan y digan...
Está claro que proponían un cambio porque por algo se oponían determinadas estructuras profesionales y sobre todo sindicales.
Claro, hay un detalle en la situación que ha quedado planteada, que es que los funcionarios cobraron a cuenta ya de esta reestructura. Si ahora... No sé si plata perdida. Si ahora se la suspende, si ahora se la deja sin efecto, ¿qué pasa con esa plata que los empleados ya cobraron?
¿La van a devolver? No veo que la vayan a devolver.
Por eso es plata perdida. Y por eso es responsabilidad del directorio de UTE. Más allá
lo que no va a volver es la consultoría.
O nacionales.
Esos millones de la consultoría no van a volver, que más o menos costó lo mismo que el problema de Techín. Anda ahí.